Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Aquí estamos, los locos del baloncesto de la cadena COPE. Y os lo tengo que decir, ya os echábamos de menos. Llegamos con ganas, con energía, pero sobre todo con información, análisis y protagonistas. Recordad que este programa vive, palpita los 7 días de la semana, con este podcast que siempre sale los martes y con nuestras redes sociales, es decir, las principales, Facebook y Twitter. Ya os digo que vamos a empezar hablando de la NBA, que arranca la madrugada del martes al miércoles con récord de españoles, 10 en las pistas y 1 en los banquillos. Ya nos espera el técnico asistente de los Nuggets de Denver, Jordi Fernández. Y también en este tiempo de baloncesto, claro, vamos a repasar cómo está, bueno, el resto del planeta baloncesto, es decir, la Liga Endesa y las competiciones europeas, donde vamos a colgarnos una medallita. Bueno, se la vamos a colgar al profe, a Miguel Ángel Paniagua, porque hay que recordar que aquí, la semana pasada, yo creo que eran las... Grabamos los martes por la tarde, tampoco vamos a desvelar muchos secretos. Yo creo que eran las 5:30, más o menos, cuando Miguel Ángel Paniagua avisó que Xavi Pascual era un firme candidato al banquillo del Panathinaikos. Bueno, pues Xavi Pascual ha firmado por 3 años con el conjunto griego, que no quiere decir que los acabe, pero ha firmado por 3 años. Bueno, lo avanzó aquí Miguel Ángel Paniagua. Bueno, con todo esto, con el resto del equipazo, os proponemos una hora, más o menos una hora, tal vez un poquito más, de baloncesto. Y hoy, un saludo a Mar Paires, que lo tenemos pachucho. Está Héctor García en la sala de máquinas, ayudando en la producción Juan Arias. Showtime, anda, capítulo redondo, 250. Venga, empezamos a caminar la portada de este capítulo de esta semana para el inicio de una nueva temporada. Teníamos ganas ya, de que entrasen todas las competiciones. Nueva temporada de la NBA. Enseguida saludo a Miguel Ángel Paniagua. Antes, Pilar Casado, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien. Y Parrita, Rubén Parra, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
Hola,
por
Parra.
Cierto, empezamos a grabar siempre a las 5 de la tarde. 5:05, pero no más. Lo digo ahí por la hora del profe Paniagua y Xavi Pascual.
Ah, vale, vale. Perfecto. Bueno, vamos con un
otra
primer...
Cosa es, luego no sabemos lo que hace el director del programa y a qué hora colgamos el programa. Pero señores,
ya sabía yo que un zasca tenía que llegar.
Son las 5:07.
Vamos a ver, baja los micrófonos. Vamos con el primer protagonista del programa. Nos vamos a ir a Estados Unidos para hablar con el entrenador español de más recorrido en la historia de la NBA. Se lo está currando muchísimo. Trabaja ahora como ayudante, como asistente en los Nuggets en Denver. Jordi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, encantados de saludarte a las puertas del inicio de esta temporada de la NBA. Oye, lo primero, ¿mejor o peor Denver que Cleveland?
Distinto. Una ciudad con más de 300 días de sol al año. Por lo tanto, creo que muy, muy contento.
Bueno, tú dices distinto. Con ese dato yo te digo que seguro que mejor. Oye, ¿cuántos años llevas ahí en Estados Unidos trabajando? Recuérdanoslo.
Pues este es mi octavo año, quinto en la NBA, 3 años en la Liga de Desarrollo y mi primer año en un banquillo en la primera fila, que se dice front bench. O sea que muy, muy contento por el reto y bueno, y el equipo que tenemos, joven y con mucha, mucha ambición.
Cambias el este por el oeste. ¿Qué tal con Mike Malone? Sois los dos muy jóvenes, creo que él tiene 41 años y tú tienes 33 o 34, ¿no?
Creo que Coach es un considerado entrenador joven. Coincidimos en Cleveland en mi primera temporada. Y bueno, es importante tener una base, una relación, que esto me ayuda mucho a empezar en un sitio de trabajo nuevo. Pero bueno, el cuerpo técnico en general muy bien, una muy buena organización, gente muy joven, muchos internacionales, o sea que en general muy, muy contento.
Bueno, queremos comentar muchas cosas con el español mejor posicionado en un banquillo de la NBA. Deberías ver cómo está este estudio, con Parrita y con Pilar apretando, o sea que Parra, dispara, venga.
Básicamente, viendo cómo se ha reforzado para este año, con la llegada de nuevos jugadores y tal, se habla mucho de que Minnesota, que los Wolves pueden ser el equipo de revelación. ¿Qué posibilidad le das tú a vuestra franquicia, a Denver, de subir? Recordemos que el año pasado os quedasteis en 33 victorias.
Bueno, creo que nuestro objetivo, sobre todo con el número de jugadores jóvenes que tenemos, es mejorar el rendimiento del año pasado. Creo que todo lo que sea mejor que 33 es positivo. Con las lesiones que tuvimos el año pasado, creo que las 33 victorias fueron un muy buen trabajo por parte de los jugadores y del cuerpo técnico. Creo que hay potencial de aspirar a playoffs tarde o temprano. No sabemos si será esta temporada, pero la verdad es que bueno, podemos ser un equipo joven y que mejore casi al día a día.
¿Cuánto crees que vais a jugar con las dos torres? Con Nurkic y con Jokic. ¿Es uno de los fundamentos de vuestro planteamiento deportivo?
Pues ahora mismo, lo bueno de nuestra plantilla es que tenemos mucha flexibilidad, como dices tú, con jugar con dos grandes, jugar un baloncesto tradicional con un grande y un cuatro que juegue más abierto, e incluso jugar con pequeños. En la pretemporada hemos probado un poquito de todo, sí que un poquito la base ha sido, en cuanto a las alineaciones que hemos utilizado, jugar más con los dos grandes para empezar, pero bueno, como te he dicho, la flexibilidad es lo mejor de todo, porque creo que esto nos puede hacer adaptarnos a muchos equipos y tener menos problemas para competir y jugar victorias.
Jordi, yo tengo que preguntarte por un chaval al que conozco hace muchísimos años y que no es otro que Juancho Hernán Gómez. ¿Qué posibilidades le ves a Juancho?
Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos con él. Como tú sabes, es un chico excelente, trabajador, muy competitivo.
Cabezón, creo que el reto muy de... cabezón.
cabezón.
Un poquito,
y
¿no?
Sí, creo que el reto lo ha cogido pues de la manera adecuada. Sabe que la adaptación a la liga pues tiene su tiempo, que tenemos un cuerpo, una plantilla con otros jugadores por delante suyo, pero bueno, creo que tanto en Liga de Verano, no solo los minutos que jugó, pero también el voto de confianza al firmarle aquí el contrato y los minutos que ha jugado en pretemporada, creo que no sabemos exactamente los minutos, igual que él, pero sabemos que va a trabajar y que habrán oportunidades para muchos jugadores, y vamos a ver cómo se adapta. Como te he dicho, muy contentos con su trabajo.
Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, ya te aseguro yo que difícil se lo va a quitar a alguien, ¿eh?
Sí, no, es un chico, como te he dicho, excelente. Y bueno, como todos, ajustarte a una manera de jugar distinta, las normas, la liga, la manera de entrenar, no es fácil, pero es un chico muy listo, que entiende el baloncesto y que, como te he dicho, el hecho de trabajar y estar mentalmente metido cada día le va a ayudar seguro.
Jordi, tú tienes mucho trato con jugadores ya desde hace muchos años. ¿Cuánto es de difícil? Y pongamos, estoy haciendo baloncesto ficción, pero cuando en estos casos, como le puede pasar a Juancho o a cualquiera, que llegas, bueno, pues evidentemente empieza la temporada, los titulares tienen muchos más minutos, en un momento dado tu franquicia puede decidir que, bueno, pues te mando el fin de semana a jugar a un equipo al equipo de desarrollo, ¿eso es difícil de encajar para el jugador?
Bueno, yo creo que hay tantos casos como jugadores. Hay jugadores que han ido a la Liga de Desarrollo y se lo han tomado de la mejor manera posible, con ganas de jugar. He vivido muchas experiencias así, ya que he sido primer entrenador durante 2 años y he tenido experiencias, pues jugadores que no querían estar allí y otros jugadores que han intentado sacar lo mejor de la experiencia. La verdad es que cada vez los equipos valoran más la Liga de Desarrollo y los minutos jugados allí, no solo por la mejora del jugador, sino también porque te da ritmo y al final un jugador lo que quiere es jugar y mejora jugando. Y creo que es algo muy importante y muy bueno. Creo que es de la manera que la liga es percibida ahora mismo y valorada. Creo que los jugadores también, cada vez que sean enviados a jugar minutos allí, creo que tienen que responder de la manera más profesional posible y sacar lo mejor.
De todas formas, Juancho no está en una posición fácil. Yo lo vengo repitiendo en los últimos programas de Showtime. Hay que recordar que en Denver, uno de los jugadores franquicia, por no decir el jugador franquicia, el jugador de mayor calidad es Danilo Gallinari, y luego tiene un suplente de lujo como es Wilson Chandler, que es, supuestamente es la posición que vendría a ocupar Juancho. ¿Crees que va a tener suficientes minutos con esos dos toros por delante?
Pues bueno, de verdad es un poco complicado, pero que sí que, como te he dicho antes, la flexibilidad de nuestra plantilla nos da a poder probar cosas muy distintas. Y creo que ahí es donde Juancho también, por su versatilidad, es una ayuda en cuanto a minutos. Si habéis visto nuestros partidos de pretemporada, Juancho ha jugado tanto al 4 como al 3.
Sí, sí.
Y esto, pues claro, le ayuda a él y nos ayuda a nosotros. Evidentemente, no sé exactamente ahora los rookies que tenemos, pues empiezan con un año en el que tienen que trabajar mucho. Si les llegan oportunidades, las tienen que aprovechar, y esa tiene que ser la mentalidad que tengan cada uno de ellos.
Y yo tengo la última. He visto los últimos dos partidos de los Warriors casi con fruición. Desde allí, un tío que entiende y que sabe tantísimo de baloncesto como tú, ¿cómo ves a los Warriors? A mí me parece, o sea, los general managers le dan casi un 70% de posibilidades de ganar el anillo en la encuesta anual, y viéndoles, es que parece que solo pueden morir de felicidad, o sea, autoinmularse o algo, porque tienen un nivel ofensivo descomunal.
Sí, son el equipo a batir, como dices tú. Bueno, primero de todo, gracias por el piropo, Parra, que yo hago voy aprendiendo cada año. Pero sí, como dices tú, son un equipo excelente. Jugamos contra ellos en pretemporada. Fue un partido que creo que los competimos muy bien, y de hecho ya la pasada temporada siempre les hemos jugado de cara a cara, y creo que les ganaron uno o dos partidos. Creo que ganar un campeonato con jugadores nuevos es complicado, porque normalmente antes de dar un paso adelante das un pasito atrás, porque cuesta mucho establecer los roles, sobre todo cuando son jugadores que su volumen de tiros es tan grande. De todas maneras, parece que el equipo tiene una química muy buena desde el principio, por lo que he visto, pero bueno, la pretemporada creo que no vale mucho. Lo que vale es ver cómo rinden en situaciones reales, en jugar contra equipos que aspiren a ganar también. Y bueno, es lo bonito de la NBA, que la temporada regular es muy larga, pero después de los playoffs todo puede cambiar mucho. Así que creo que esta liga nos da sorpresas a todos cada año y bueno, con ganas de empezar.
Jordi, vamos con alguna más y después alguna más general. ¿Esto va a ser una lucha Warriors-Cavaliers, digo, por el anillo, o metes a alguien más?
Hombre, tenemos que considerar muchos otros equipos. Esto al final, si os acordáis del año pasado, todo el mundo puede nombrar uno de los equipos y menospreciar a otros, y Oklahoma tuvo en su mano meterse a la final y dejar al equipo que ganó 73 victorias fuera. Es muy complicado, yo creo que San Antonio lo tienes que nombrar, en el este tienes que nombrar pues Cleveland, tienes que nombrar Toronto. Y siempre hay sorpresas, es lo bonito de esta liga. Creo que nadie da mucho por Oklahoma ahora mismo, pero tienen un juego interior más duro de la liga, seguramente. Salen con Steven Adams y vuelven con Canter, y es un equipo que casi nadie puede igualar eso. Tienen a Russell Westbrook. No lo sé, es una buena pregunta. Creo que todo el mundo ahora por ahora se queda con Golden State y Cleveland, pero van a salir otros equipos. Y bueno, ¿qué creéis vosotros? ¿Quién va a ser la sorpresa?
Esa es la pregunta, ¿eh? Yo creo que es la pregunta en mayúsculas. Lo digo también por la última encuesta de los general managers, ¿no? Que casi, o sin el casi, no dan lugar a la sorpresa, que o sea Warriors o sea Cavaliers. Por cierto, quiero recordar que tú vienes de formar parte de la estructura de Cleveland. ¿Ha habido mensajito con LeBron? Que además tú le conoces bien, de ya su primera etapa en Cleveland.
Sí, he tenido, como dices tú, coincido con él, mi primera temporada y mis dos últimas en Cleveland. Tengo mucho respeto por él, tanto como jugador como persona. Creo que el hecho de, para mí, poder vivir el ganar un campeonato y ser parte de la organización ha sido muy importante personalmente y profesionalmente.
Oye, Jordi, allí en Estados Unidos, dos detalles importantes. Estamos ante una temporada, post-temporada, Kobe, Durant y Garnett. ¿Eso cómo se vive allí? ¿Cómo se afronta?
Son jugadores que marcan épocas. Creo que cuando van pasando los años y no te das cuenta de lo que han lo que han ofrecido al mundo baloncesto hasta que se retiran. Hay que seguir mirando adelante, ver a estos jugadores jóvenes también que crecen. Como dices tú, ves a un jugador como Kevin Durant, que ya es su noveno año en la liga y ahora se cambia de equipo, y ves los jugadores que se retiran. Son épocas, y ahora estamos en una época en que bueno, la NBA ha cambiado, que los jugadores van cambiando de equipo y se conjuran para ganar campeonatos, y bueno, como te he dicho antes, creo que lo bueno de esta liga es que no hay un Barça y un Madrid, sino que siempre hay equipos aspirantes y puede pasar cualquier cosa.
Bueno, y se nos ha ido mucho la mano a todos, sobre todo a las franquicias, a los equipos de la NBA con el nuevo contrato televisivo. Vosotros tampoco habéis sido mucho de aprovechar ese ingreso, esa inyección económica.
No, porque creo que no se puede, se tiene que hacer cuando veas que los jugadores pueden ser jugadores franquicia, que cambien tu equipo, tu cultura, tu organización. Creo que esta liga es una liga muy solvente a nivel económico. Creo que la prueba es, bueno, todo lo que está viendo. El dinero este no es dinero que venga de la nada, son dineros de contratos, dinero que va a estar, que se va a pagar cada año. Y bueno, esto nos hace mejor a todos, porque al fin y al cabo, en detrimento un poquito de Europa, pues todos los jugadores que antes no venían aquí porque en Europa se ofrecía mucho más dinero, creo que ahora pues van a ser absorbidos aquí, y esto lo que hace es mejorar la NBA.
Muy bien. Jordi, no te molestamos más, va a ser una temporada exigente como todas, con 10 españoles en las pistas, en el banquillo Jordi Fernández. Bueno, vamos hablando. Coach, muchas gracias, nos alegramos mucho, orgullosos de ti, gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Seguimos hablando de la NBA, ahora incorporamos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Pani?
Bien, ¿y vosotros?
Bien. Bueno, estamos en territorio de NBA, pero como acabo de saludar a Miguel Ángel Paniagua, esto pasó, quiero recordarlo, en el capítulo anterior.
Uno de los entrenadores a los que va a entrevistar o intentará entrevistar Pago es claramente Xavi Pascual.
Ah. Que igual deja el paro. Bueno, el paro relativo, que está haciendo cosas.
Tiene sentido, porque, hombre, no va a buscar, tiene dinero, no va a buscar un entrenador. Puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero lo lógico es que dentro de la búsqueda que harán, pues me parece que, por lo que ya me apuntaban esta tarde, Xavi será uno de los dos, tres candidatos como mucho que va a tener, de los candidatos importantes, digo, ¿no? Que va a tener el PAO encima de la mesa. Se habla también de un entrenador americano, pero me extraña mucho. He preguntado a George Karl y él no está por la labor de ir a Atenas. Con la cuenta bancaria que tiene ya, no se le ha perdido nada allí, pero sí me hablan también de un entrenador americano que podría fichar por el PAO como primer entrenador o como segundo. Pero bueno, Xavi Pascual me pega mucho. Hay dinero, hay proyecto. El partido de ayer, lo estuve viendo además, dejó claro que el Olympiacos está ahora mismo muy por encima del PAO, y luego pues eso ha provocado, claro, un tumulto.
Bueno, profesor, acertó una vez más usted.
Bueno, no se trata de acertar, ¿no? Acertar a ciertas, algunas veces a las quinielas. Se trata de, como he dicho muchas veces, de tener información, ¿no? Y también creo que es justo, y de verdad que no es falsa modestia, porque a mi edad y después de tantos años ya a uno solo le hace falta el reconocimiento de los hijos y de los sobrinos. Creo que hay que apuntársela al equipo. Es decir, nosotros grabamos los martes. Hay otros programas también que graban los lunes, los miércoles, pero yo creo que este es el programa que más noticias ha dado en primicia, tanto para la Liga CB, sobre todo Pilar, como para la NBA, y eso es lo que nos tiene que mover a seguir trabajando e intentar hacer este programa lo mejor posible. Que luego uno u otro tenga más información, pues eso es una cuestión accidental. Yo creo, quiero recordaros que, y quiero recordar a los oyentes, sobre todo, que mi posición es más privilegiada que la de un periodista normal, ¿no? Porque yo tengo acceso a fuentes que a lo mejor mucha gente no tiene. Cuando Bognarowski, que es la Biblia de la NBA en cuanto a periodismo, te da prácticamente una primicia al día, habla de fuentes de la liga, es obvio que la liga no tiene fuentes, sino que son los agentes de los jugadores, en su mayoría, o el mundo de los agentes, o directamente los clubes, los que le dan esa información. Y yo soy un poco en esa línea, a años luz de Bognarowski, pero bueno, también hemos dado alguna, un par de ellas antes que él, y eso es lo que nos tiene que mover a todos a seguir trabajando.
Bueno, pues ya que he saludado a Miguel Ángel Paniagua, quería recordar cómo se vivió y explicó el tema Xavi Pascual. Después, si os parece, cuando abramos territorio de Euroliga, os pregunto por qué pensáis que puede hacer, que va a hacer, cómo le va a ir a Xavi Pascual. Pero vamos a seguir la inercia, y como la portada era para la NBA, profe, sensaciones, detalles, quiero saber tu opinión a las puertas de esta temporada 2016-2017 de la NBA.
Bueno, la temporada de la abundancia, ¿no? Es decir, estamos ante una NBA más rica que nunca, cuyos clubes son más ricos que nunca, en donde había un cierto run-run de que podría haber guerra social pronto, y sin embargo, yo creo que con mucha sensatez la gente ha dicho, bueno, pero ¿cómo vamos a romper este saco de oro que tenemos aquí, esta gallina de los huevos de oro que tenemos en nuestras manos? Y va a haber hasta paz social probablemente hasta 2024, si no se tuercen las cosas. Y en esa abundancia y en esa paz social, pues la NBA siempre suele ofrecer situaciones muy idílicas, ¿no? Entonces yo preveo una temporada muy espectacular en cuanto a expectativas, en cuanto a audiencia, en cuanto a interés del público a nivel mundial, con claramente dos equipos favoritos, lo cual no quiere decir que luego lleguen a la meta, pero dos equipos favoritos clarísimos, uno en el este que es Cleveland y otro en el oeste que es Golden State. Creo que Cleveland se va a encontrar con menos vietnamitas, es decir, con menos guerrilleros en el camino hacia la gloria que Golden State. Golden State tiene más trampas en el oeste y creo que va a ser una temporada muy interesante, con más españoles que nunca, por supuesto, con 10 jugadores españoles de los que estaremos muy pendientes, y por lo tanto preveo una liga pues muy emocionante. Y lo que no tengo tan claro es ese pronóstico, ya lo hemos hablado en alguna ocasión esta temporada, ese pronóstico que mucha gente da, de que ve a Golden State campeón casi nominal, ¿no? Prácticamente por los nombres. Yo creo que va a sufrir mucho, probablemente va a sufrir mucho en el oeste, y en una eventual, si no hay lesiones e infortunios, final con Cleveland, yo no tengo nada claro que Golden State vaya a ganar la liga. Pero bueno, eso es parte también de la maravilla de esta liga, que sabe regenerarse, que da igual que pierda estrellas o que las gane, pero que está permanentemente en una tarea de marketing extraordinaria y que nos tiene otra vez aquí muy muy atentos a lo que va a suceder a lo largo de estos 82 partidos de temporada regular y luego los playoffs.
Y que le va a robar horas de sueño, como es habitual. Bueno, a muchos, pero sobre todo a nuestro Rubén Parra. Vamos a abrir una encuesta en Twitter, en nuestra cuenta, @copeshowtime. ¿A quién veis favorito para ganar el anillo? Obviamente vamos a poner a Cleveland, a los Cavaliers y a los Warriors, y después otros. Y nos podéis dejar también, si queréis, los pronósticos con respuesta, porque solo permite 4 respuestas. En este caso vamos a poner 3. Cleveland, Golden State u otros. A ver, Parrita, nos quedaba de la semana pasada que Pilar ya avanzó algo de esa encuesta a los general managers de la NBA. ¿Qué más se desprende?
Pues mira, lo que acaba de decir el profe de que solo hay 2 favoritos para el anillo, en la encuesta de General Manager, 69% dan a Warriors, 31% a Cleveland. El resto no existe. O sea, te iba a decir 50%, pues no es 50, es casi 70-30, el resto no existe. MVP, LeBron, yo no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que este año es año de Westbrook, Lillard o similar. Yo creo que LeBron se va a medir, lo viene haciendo año tras año, para llegar a playoff fuerte y luchar por el anillo, que es lo que realmente le interesa. Luego, el quinteto de la liga votado sale Curry, Harden, LeBron, Anthony Davis y de André Jordan. A mí, colocar a de André Jordan como mejor pivote de la liga, tengo mis reservas también. Dicen que el equipo más mejorado este año será Minnesota, por el que yo también apuesto, pero también apuesto el año pasado y me comí las pipas, o sea, no fue así. Por rookie apuestan por Chris Dunn, el base que competirá con Ricky Rubio por un puesto en Minnesota. Y ojito, porque muchos dicen que antes de que termine noviembre Chris Dunn le habrá comido la tostada a Ricky. Veremos a ver, es un año súper importante para, sí, para el base del Masnou. Luego, jugador, mejor jugador internacional, dan a Giannis Antetokounmpo. Me sorprende muchísimo. Bien, es cierto que este año va a jugar de 1-2 y defenderle va a ser muy complicado, pero sorprende. El año pasado recordemos que era Marc Gasol, que este año ha sido el segundo. Y luego, Ricky Rubio aparece como segundo mejor pasador de la liga, que es algo que viene siendo habitual, que esté en el top 3 por detrás de Chris Paul. Eso es lo que se desprende de la encuesta de los General Manager, que tienen claro, básicamente, que este año la temporada es Warriors contra el mundo, o mejor, el mundo contra Warriors.
Es así, es así. O a priori es así, después ya veremos qué pasa, porque yo creo que es la madre de todas las preguntas, ¿no?
También te digo una cosa, que respetar al campeón, que es Cleveland. Lo que dice el profe, estoy muy de acuerdo, de que Cleveland fue campeón de pasado, los Cavaliers, con un LeBron majestático, y hay que respetarlos. Pero si hacemos memoria, hay que recordar que los Warriors iban 3-1 arriba, que tenían a Curry lesionado, a Iguodala lesionado, a Bogut lesionado, y con todo y con eso parecía evidente que iban a ganar el anillo. Quiero decir, si los Warriors están sanos, con Kevin Durant, a mí se me antoja muy complicado meterles mano, por lo que hablábamos antes también, que es que si no tiene el día Durant, lo tiene Curry, si no lo tiene Thompson, es un equipo muy, va a ser un equipo muy, muy complicado de batir si consiguen equilibrar toda la potencia de talento que tienen en esa plantilla.
Y le llega un poquito más de oxígeno, a lo mejor no piensan tanto en el récord, a final de temporada. A ver, el acento español, que vamos a tener a 10 españoles en las pistas, después el minutaje ya veremos cuál es, y la incidencia y la influencia. De Juancho ya hemos hablado, y lo hemos hablado con quien va a ser su entrenador asistente en los Nuggets, que es Jordi Fernández. Del resto, Pilar, tu lectura, porque es temporada importante para Ricky, es temporada importante para Marc, vamos a ver cómo vuelve después de la lesión que le impidió estar en Río, es temporada importante para Pau Gasol, que llega a San Antonio post Tim Duncan. Bueno, el resto de españoles, los 9, tu opinión.
Bueno, la verdad es que yo, que para empezar,
bueno,
soy,
si no
muy,
de todos, de alguno,
soy muy escéptica, porque podemos poner sobre el papel muchas cosas y luego ya veremos a ver lo que pasa en la pista. Es evidente que los que han llegado nuevos, en general, lo primero que tienen que hacer es por pelear minutos, es decir, no, digamos que no tenemos al gran estrellón de rookie que ha pasado en otras situaciones, con lo cual, bueno, pues los Sabrines, Juanchos, Billis, incluso yo creo que parte con un poquito de ventaja en este grupo Sergio Rodríguez por la configuración que tiene Filadelfia, aunque muchas alegrías desde luego los Sixers no se van a llevar, o no creo que se lleven, y de hecho, bueno, yo creo que como primera meta que empiecen a ganar partidos, que eso ya sería una gran alegría. Sí, 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 Parra, sí. Alguno de dentro ya piensa y dice, bueno, vamos a ver cuántos partidos ganamos. Es decir, tampoco son demasiado optimistas. Entienden que la maquinaria hay que engrasarla. Luego, en el caso de Pau y Marc sigue con restricción de minutos, porque evidentemente va a tardar todavía unos cuantos meses, o por lo menos muchas, muchas semanas, en volver a ser el Marc Gasol que nos tenía acostumbrados antes de esa grave lesión. Y eso, yo creo que eso, junto con el cambio de entrenador, el cambio de sistema, porque Memphis va a jugar otra cosa, bueno, pues creo que hay que tener suficiente paciencia. Y hombre, yo creo que Pau ha caído en un equipo sensacional, pero sigue siendo un equipo con una edad media bastante elevada. Entonces, bueno, yo creo que le va a ir bien, faltaría más, porque para eso tiene la calidad que tiene y para eso es quien es. Pero bueno, yo creo que, fíjate tú, si las molestias de rodilla le respetan, yo creo que puede ser un buen año para Ibaka. Sí, insisto, las rodillas no le dan demasiados problemas. Pero bueno, yo creo que la mayoría lo primero que tiene que hacer es ganarse minutos, ¿eh? Algunos.
Bueno, ahora le voy a preguntar a Miguel Ángel Paniagua qué español de los que aterrizan esta temporada en la NBA ha llegado para quedarse, pero veo que Parra tiene ahí apuntada una línea por cada uno de los nuestros, ¿no? A modo de uno por uno.
Sí, bueno, yo de Park y de Mau, de Pau y de Marc, diría que no tienen nada que demostrar. Son dos tíos que son estrellas de la liga, así considerados por el resto de jugadores, por entrenadores y por árbitros. Han demostrado todo lo que tienen que demostrar y tendrán que competir con dos equipos que van a luchar, uno por estar muy arriba en el oeste y otro por meterse en playoff, que son los Grizzlies. Calde asume su rol secundario desde un primer momento. Si algo demuestra, ha demostrado Calderón a lo largo de su vida, es que es un chaval inteligente. Y sabe que D'Angelo Russell va a jugar tranquilísimamente 33, 34, si no 35 minutos por partido. Y él tiene que estar ahí para sumar, para apoyar y también para que los chavales jóvenes aprendan. Que a mí me parece que Calde ahí sí puede sumar mucho en unos Lakers que tampoco espero que tengan una temporada de relumbrón. Para Ricky yo creo que es temporada vital. La amenaza Chris Dunn está ahí y... o espabila y está bien, bien, o puede ser un paso atrás de su carrera muy importante. La cuestión es que él tiene un salario y no te creas tampoco que aunque Minnesota quisiera traspasarlo, va a ser una cuestión muy fácil, porque de hecho a mí me consta que ya lo han intentado y no han sido capaces. De Ibaka diría que, incidiendo en lo que ha dicho Pilar de las rodillas, si le respeta la salud, para mí yo creo que la va a reventar. O sea, va a ser el año de Ibaka. Y básicamente lo digo por una cosa, porque es año final de contrato. Y con el pastizal que se está moviendo, como ha dicho el profe, yo creo que todo jugador que entre en año de contrato en un equipo sin grandes aspiraciones es susceptible a tirarse hasta los cordones de las zapatillas. Luego Mirotić a buscar su espacio en un reino que está predestinado para ser de Jimmy Butler y de Wade, y con un Rondo que también es un jugador que le puede hacer crecer, porque es un tío que ve muy bien los espacios, un gran asistente, y si Nico está acertado desde la línea de tres, puede tener un gran año. Para mí la posición del Chacho es buena desde el momento en que en principio iba como base suplente o para pelear la titularidad a Bayles, pero... con la baja de Bayles, yo creo que se ha ganado un puesto como titular y va a contar así. Decía Pilar que van a luchar por victorias. Yo, es que perdonadme que sea así, pero con Filadelfia tengo mis dudas. Si hubiera estado Simmons desde el inicio, a lo mejor intentaban empezar a ser un equipo de baloncesto. Pero me da que si Ben Simmons, el número uno del draft, se pierde como parece casi toda la temporada, o toda la temporada, como ya dijimos el profe y yo hace unas semanas... yo creo que van a la cabra a tirar el monte, y el monte de Filadelfia en los últimos 5 o 6 años es ir a por posición alta de draft y hacer tanking. Y luego, por lo que hablábamos de Juancho con Jordi, vale también para Billy y para Brines. Yo creo que iban sin una gran expectativa por parte de los que lo veíamos de fuera, de contar con minutos, y la pretemporada, la verdad, que lo han hecho muy bien. Yo creo que son, de hecho, los tres españoles que mejor lo han hecho en pretemporada, acorde a lo que se espera de ellos. Billy ha dado buenos minutos en los Knicks, y teniendo a Noah como pívot titular, un hombre que tiene tantas lesiones, puede tener su momento. Juancho tiene la dificultad, como decíamos con Jordi antes, de contar con Gallinari y con Chandler por delante, pero bueno, puede haber traspasos, no sé. Y la pretemporada que ha hecho ha sido muy buena, ya me consta que a Mike Malone le ha encantado los minutos de Juancho. Y luego Abrines, la temporada que ha hecho, para mí ha sido el tío más sorprendente de todo. Yo pensé que no iba a contar con muchos minutos en Oklahoma, y al menos en pretemporada sí los ha tenido, y como lanzador exterior ha sumado mucho para los Thunder. Yo no descartaría que Billy Donovan le dé muchos minutos como desatascador, anotador de la segunda unidad.
Bueno, así lo ve Rubén Parra. Miguel Ángel, aquello de quién ha venido para quedarse de los españoles que han aterrizado esta temporada en la NBA. Cuando digo para quedarse, para tener minutos, para tener recorrido, para ser importante en su equipo en las franquicias a corto o medio plazo. ¿Quién crees? ¿Billy o aventuro demasiado?
Bueno, está bien tirado el tiro. Yo creo que tenemos que mirarlo en función de qué jugador ha sido recibido con más expectativas, ¿no? Hablo de los nuevos. Y el jugador que ha sido recibido con más expectativas en su club es claramente Willy. Los New York Knicks son un equipo con una visibilidad extraordinaria, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La ciudad de Nueva York, un equipo histórico, viene apadrinado por Porzingis, que cada vez es un jugador que tiene más carisma en la franquicia neoyorquina, que yo creo que en poco va a superar incluso en el ideario popular, en el ideario de los aficionados de los Knicks, a Carmelo Anthony, que no es precisamente un tío muy popular entre los fans de los Knicks. Y a partir de ahí, pues yo creo que Billy al menos va a tener el escenario perfecto para llegar hasta donde él pueda llegar, ¿no? Y creo que de los nuevos españoles, pues todos van a tener su nicho, todos van a tener su momento. Obviamente el que más fácil lo tiene es Sergio Rodríguez, porque va a un equipo que primero se le ha lesionado un base, luego ya de por sí va a jugar minutos. Le gusta mucho a Brian Colangelo, eso me consta en primera persona. Y es un equipo que va a perder muchísimo, con lo cual va a tener muchos minutos. Muchas veces depende de dónde caigas, pues te va mejor o peor. Fernando Martín, que para descanse, aterrizó en un equipazo y jugó poco. Pau Gasol, recordémoslo, llegó a un Memphis paupérrimo y jugó mucho. Y por lo tanto también creces jugando, ¿no?, en la liga y que te vean. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que Sergio va a tener muchísimos minutos y muchas posibilidades de expresarse sin presión, porque Filadelfia no está construido ni mucho menos para ganar y mucho menos ahora, ¿no? La proyección más optimista que en su momento me dio Brian Colangelo cuando asumió las riendas del equipo fue 3 temporadas, o sea que imagínate, 3 temporadas para ser un equipo de playoff consistente, ni siquiera para ganar el título, por supuesto. Y luego, volvemos un poco a lo que hablábamos, creo que en la jornada 1, en el episodio 1 de esta temporada. Este, querámoslo o no, va a ser el año de Ricky Rubio. Ya decíamos que estaba, digamos que en lo que se dice en inglés, on probation, que Thibodeau le iba a dar, en principio, la confianza necesaria, pero una confianza como caramelo envenenado, es decir, es prácticamente lo que llaman los actores una audición, en el sentido de que si Ricky, que es un pedazo de jugador estratosférico, no lo vamos a descubrir, lo hace bien o bastante bien, puede ser un jugador que se quede mucho tiempo en Minnesota, pero si no tiene suerte y las cosas se tuercen un poco, en diciembre podríamos estar hablando de traspaso y con toda probabilidad daríamos aquí la primicia también. En ese sentido, yo creo que, querámoslo o no, es el año de Ricky Rubio, y yo ahí estoy 50-50. Tengo una enorme seguridad de que Ricky Rubio es un jugador buenísimo y, sobre todo, buenísimo para la NBA. Yo siempre hacía la broma de que Ricky es más jugador que de NBA que de baloncesto FIBA, por su estilo, por sus características, pero también creo que las expectativas que se generan con él cuando llega a la franquicia, no olvidemos que la franquicia, cuando tuvo que elegir entre Kevin Love y él, que es mucho elegir, eligió a Ricky Rubio y dejó marchar a Kevin Love. Eso es una declaración de intenciones monumental. Y ese altísimo nivel de expectativas hay que reconocerlo, y me duele reconocerlo, Ricky no las ha cumplido en su totalidad. Y por lo tanto es un jugador bajo sospecha. Y en ese sentido Thibodeau no se va a casar con nadie, va a tener muchísima competencia directa por el puesto y por lo tanto tiene un camino muy largo. Yo ahora mismo, si tuviera que apostar, estaría más inclinado a que lo van a traspasar, a que se quede, pero ojalá se quede en Minnesota, porque sé, tú lo sabes, que eres su biógrafo, o sea, allí es bastante feliz, es un jugador que tampoco es muy dado a los cambios, pero yo creo que estaría en un 48% a quedarse, 52% al traspaso, y desde luego Thibodeau no le va a temblar el pulso ni a la franquicia tampoco.
Hay un factor.
Hay dos cosas. Lo de Porzingis ahora lo comentamos, porque hoy Adidas ya ha hecho oficial el fichaje de Porzingis y va a ser el jugador europeo que más dinero cobre en ese concepto, lo cual ya me parece la releche, todo hay que decirlo. En el caso de Ricky, yo creo que sí que va a dar el paso adelante. Por respeto, durante muchos meses, años, pues evidentemente no hemos hablado de la situación personal, pero el último año fue muy duro. Fue francamente duro para Ricky. Pensar que tenía la cabeza en otro sitio. Pensar que llegaba con el equipo a una habitación de hotel y decía, ¿y qué hago yo aquí cuando mi madre está pasando lo que está pasando? ¿No? Entonces, bueno, apartado, digamos, que ese sufrimiento la ha convertido en otro, pero diferente, porque es absolutamente diferente la situación, yo creo que puede dar ese paso adelante que necesita. Luego ya otra cosa, que sean decisiones empresariales, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no es fácil. No es fácil, no. Es muy jodido. Vivir lo que ha vivido él en el último año especialmente, y bueno, es una situación que se arrastraba ya en los últimos 4, es decir, esto no era cosa de hoy. Entonces, bueno, desde el máximo respeto por él y por la familia, bueno, pues hay que entender que empieza una nueva vida también, ¿no?
También hay que tener en cuenta que Chris Dunn es un bicho, ¿eh? O sea, no, Ricky no va a competir con Pepito Grillo, o sea, Chris Dunn es un bicho de narices, es un tío que puede anotar, que defiende de lujo, que tiene una movilidad lateral espectacular, explosividad suprema, y a mí yo creo que le ha pesado también a Dunn la responsabilidad, es que la responsabilidad pesa para todo el mundo, y es un chaval que llega nuevo sale de Providence y llega a Minnesota, una franquicia NBA, y le cuelgan con el cartel de favorito a ser rookie del año, y de quitar el puesto de titular al tío que más cobra del equipo, que es una referencia en Minnesota. Minnesota, que Ricky en Minnesota, no te voy a decir que sea Dios, pero casi. O sea, es un tío hiper respetado e hiper querido. A ver cómo le afecta también a Chris Dunn, pero hay que ser conscientes de que Ricky tiene ante sí el reto más grande de su carrera. Eso es así. También me hace mucha gracia, bueno, ha hecho el profe antes de... Tuvieron que elegir entre Kevin Love y Ricky, eligieron a Ricky, sí. Luego tuvieron que elegir, eligieron a Wiggins, y luego han elegido a Towns, y yo creo que Towns ya es el caballo ganador, ¿eh? O sea, en Towns, en Carnazo y Towns, pueden hacer la siguiente torre de Minnesota, porque ese sí que parece que ha llegado para quedarse lo más alto.
Yo iba a añadir que para mí hay un factor existente, obviamente, hasta el 2015 y que ha marcado mucho la carrera de Ricky, que es Flip Saunders. Es el gran valedor para tener a Ricky allí, para llevarse a Ricky allí. Y yo creo que la historia cambia, digo, de la franquicia respecto a él, pero bueno, comparto todo lo que habéis dicho. A ver, vamos a ir cerrando territorio NBA. Después de salida te pregunto por Ana Cruz, digo, te pregunto a ti, Parra, antes, que no os liberáis. Y saludo ya a Gil. Gil, hola, buenas.
Muy buenas.
Profe, ¿quién va a ser el campeón? Así directo, sí, de la NBA.
Yo creo que Cleveland.
Cleveland. Para Paniagua, Cleveland. Para coleccionistas, aviso que todos los capítulos están disponibles en nuestra web, cope.es. Pilar Casado, campeón de la NBA.
Warriors.
Warriors. Muy bien. A ver cómo desempata Rubén Parra.
Mi favorito, sin duda, son los Lakers.
Los Lakers, muy bien.
Es mi equipo favorito. Y luego, para ganar el anillo, si eso es lo que me preguntas...
Sí, a recordar que a Parra hay que hacerle la pregunta dos veces.
Si lo que me preguntas es por el anillo, yo creo que los Warriors.
Los Warriors. Vale. Gil.
No nos han admitido la conferencia este,
¿no? No, no. De momento al Real Madrid no le han admitido, no.
Joder.
Venga, sigue.
Golden State.
Golden State. Bueno, pues yo voy a apostar por Cleveland. Un poquito para equilibrar y llevar la contraria.
No, hombre.
Por supuesto.
Dicho lo cual, equilibrado y consensuado. Ya sabéis cómo termina esta consulta. Es el profe, siempre tiene la razón.
Siempre. Cuidado con las consultas, ¿eh? Cuidado con las consultas. Vamos con más cosas. Es un buen momento en el Ecuador del programa para abrir territorio de la Liga Endesa. Por cierto, relacionado con la Liga Endesa, la Copa del Rey se ha confirmado, ya es oficial y se ha presentado, que se va a jugar de 2017 en Vitoria, en el Buesa Arena, del 16 al 19 de febrero. A ver, Pilar, ponnos al día cómo está la ACB, por favor.
Pues vamos a repasar una jornada en la que el Real Madrid vuelve a ser líder. Un puesto, por cierto, muy habitual en los años de Lasso en el equipo. Si echamos la vista atrás, en ninguna de las 6 temporadas que Pablo Lasso lleva al frente del banquillo ha bajado de la cuarta plaza tras jugar los 4 primeros partidos. Hay que decir que este Real Madrid es otro Madrid de récord, porque promedia 96 puntos por encuentro, es el mejor registro desde la temporada 97-98. Desde aquel año en el que los madridistas sumaron 385 puntos en los 4 primeros partidos ligueros disputados, no se veían tantos en un arranque liguero del Real Madrid. En esta ocasión son 384, así que supera los 373 de hace exactamente un año, que era el mejor registro de Pablo Lasso. Hablemos de J.C. Carroll. Fue determinante en el triunfo del Real Madrid frente al Movistar Estudiantes. Imparable, especialmente en el último cuarto. Acabó el partido con 24 puntos en su estadística. 18 desde la línea de 6'75. Así que, echad cuentas, hizo un 6 de 7 en triples y 3 de 7 en canastas de 2. Ya que hablamos de registros, hay que apuntar el del Herbalife Gran Canaria. Primera victoria en la Liga Endesa esta temporada. Lo ha hecho pulverizando un top en un partido de ACB. Ganó por 51 al Montaquiz Fuenlabrada, que supera por 14 puntos el anterior. Cuando digo el anterior, me refiero a un más 37 de hace 7 años, por aquel entonces, frente al Club Baloncesto Granada. Por eso digo lo de la historia. Pero es que este dato no es solo histórico en la Liga Endesa, es una renta que el conjunto amarillo no había logrado jamás. Supera el más 47, que hasta el pasado domingo era el récord absoluto. También fue en 2016 y fue en un partido de la pasada edición de la Eurocup contra el Hapoel Jerusalén. Ha vuelto el mejor ante Tomic. Es, de hecho, uno de los jugadores de la semana en la Liga Endesa. El pívot del Barça, en 20 minutos exactos que estuvo en pista, ante el Betis, hizo una docena de puntos. Anotó sin fallo todo lo que lanzó, es decir, 4 de 4 en tiros de 2, y lo más interesante, 4 de 4 en tiros libres, y alguno me dirá que dice esta loca. Claro, es que hay que irse a la estadística acumulada de Antetomic. Hasta la fecha, en tiros libres, estaban un 9 de 22, es decir, un 40%. Añade nada más 9 rebotes y 2 asistencias. El otro jugador de la semana es el alemán Boyman, el hombre del Baskonia. Hizo su mejor partido desde que viste la camiseta del equipo vitoriano. Aportó 14 puntos, anotando tanto desde dentro como desde fuera. Convirtió 3 de 4 en tiros de 2, 2 de 3 en triples y 2 de 4 desde la línea de personal. Y tampoco falló en el rebote. 7 capturas sumó en el partido frente al Divina Seguros Juventud. Otro que estuvo, que se salió este fin de semana, es Beka Burjanace, el hombre, llamémosle milagro artífice de la victoria del Morabank Andorra, que dejó sin liderato al Dominion Bilbao Basket. Acabó el partido con 16 puntos, incluyendo un 5 de 7 en tiros de 2. Se dejó el liderato en Andorra Bilbao, también se lo dejó Iberostar Tenerife en esta jornada, pero en este caso frente a Unicaja en casa. Los 20 puntos de Jamar Smith, ojito cómo está este jugador en las últimas semanas, y el triple decisivo de un canterano de Alberto Díaz, claves en el partido. Por cierto, victoria número 100 de todo un veterano ya como es Carlos Suárez. Hablando de veteranos, Rafa Martínez, segundo máximo anotador histórico del Valencia Basket en la Liga Endesa, tras superar a otro mito del club como es Nacho Rodilla. El de San Pedro necesitaba 7 puntos ante el Río Natura Mombus para superar al base y anotó 10. Por delante de Rafa Martínez, que ya acumula 9 campañas consecutivas en el club de la ciudad del Turia, le queda por delante Brad Branson, a 645 puntos. Asistencias y robos. Dos capítulos muy interesantes esta jornada. Porque uno es Shane Larkin, que hizo ni más ni menos que 10 asistencias ante el Divina Seguros Juventud, lo cual, traducido en puntos de su equipo, da 25 puntos de Baskonia el domingo en el Olímpico de Badalona. Y en robos, si hay un jugador que estuvo intenso atrás esta jornada, es Xavi Rabaseda. Llegó a robar 6 balones a los jugadores del Montaquit Fuenlabrada. Entra en el top 10 de la clasificación de recuperaciones, es séptimo al lograr una media de 1,60 por partido.
Pilar.
¿Qué?
Lo del tiempo muerto, 8 segundos, pelillos a la mar, ¿no?
Yo, mira, esto abre un debate. En Euroliga probablemente hay menos debate. Se pediría ese tiempo muerto, hablaríamos de básquet a veras, lo que queráis. Yo, si a mí Pablo Lasso me hubiera dicho, se me ha ido la olla, pues me hubiera quedado más conforme.
Yo, mira, soy muy de Lasso, pero está feo.
Ya, pero está feo, pero una cosa, que el debate...
Esto es como, cuando el balón...
Pero ¿cómo lo regulas?
De fútbol, esto es como el balón en un partido de fútbol, si cuando hay un lesionado lo tiras fuera o no lo tiras fuera, ¿o qué haces?
Yo creo que esto es peor.
Insisto, yo que en Euroliga probablemente no estaríamos mirando tanto ese tiempo muerto.
Pero pondría otro ejemplo.
Pero una cosa,
¿cómo lo regulamos? Con el decoro, es que claro, esto es tan subjetivo... Está feo, ya, vale, y está, pero está en su derecho.
Ah, claro,
pero
por está supuesto, vale. Por supuesto,
bueno,
está feo. En su
bueno,
derecho.
Ya, pero eso es subjetivo.
No soy sospechoso, ¿eh?
Y los otros 16 entrenadores de la liga, ya. Así de claro.
Ya, porque un día lo puede hacer Lasso y otro día lo puede hacer otro,
mira,
¿eh?
Eso es como cuando vas palmando 3-0 y Neymar te hace una lambreta.
Yo es que, mira, me si vale. Esa explicación me la das sin ver lo que ocurre en los 11 segundos posteriores, hasta te lo compro, pero claro.
Pero si no votan.
Ya, por eso...
Bueno, por eso decía Pilar que si sale Lasso y le dice, oye, que me equivoqué.
Se me ha ido la pelota, pensaba que quedaba más tiempo.
Se me ha ido la olla, ya está.
Si me vendes que estoy preparando una jugada porque tengo un martes en partido con Baskonia y quiero probar a Otelo que viene a recibir el bloqueo arriba y sale otro por detrás.
No fastidie.
Si vendes eso, vale, pero es que si sales del tiempo muerto, se pone un tío.
En un derbi que tienes ganado contra Estudiantes vas a probar una última jugada en un partido que no es definitivo.
Contra un rival con el que no vas a tener que pelearte ni por haberás.
Claro, si te digo por explicar lo inexplicable, que si todavía hubiera hecho una.
Entonces sal y di, oiga,
pero el tiempo
que se me fue la mano.
Para que se agote la posesión votando en el centro del campo, me parece una broma de mal gusto.
Vamos a escuchar al profe, si es que quiere opinar de este tema.
Bueno, yo siempre he sostenido lo mismo, ¿no? Y es que el entrenador está en posesión de sus tiempos muertos y los aplica como quiere. Siempre que no haya, y lo hemos visto en alguna ocasión, ¿eh? Al Breogán le pasó una vez, me parece. A no ser que un entrenador de esos se le vaya a la olla y pida el tiempo muerto para humillar al contrario, eso yo lo he visto una vez en toda mi carrera. En la NBA está perfectamente admitido que un equipo vaya ganando por 18 y pida un tiempo muerto a falta de 3 segundos porque el entrenador quiere corregir una situación, quiere prever algo o quiere simplemente hacer pedagogía con sus jugadores para explicarles una situación concreta del juego. En ese sentido, yo creo que el entrenador es libre de usar sus tiempos muertos y, repito, mientras no haya un signo claro de humillación hacia el contrario,
que yo creo que no lo hubo,
me parece bien. O sea, me parece bien porque en la cabeza de Lasso, pues ya te digo, puede estar cualquier circunstancia, ¿no? Y en ese sentido, yo conozco, bueno, lo conocemos todos, Pilar mejor, pero yo creo que los que conocemos a Pablo no se nos pasa por la cabeza, ha sido jugador, entrenador, es un hombre con un nivel de deportividad altísimo, tampoco el partido fue especialmente bronco en ningún aspecto y por lo tanto yo entiendo que ese tiempo muerto es un tiempo muerto que pide Pablo Lasso en su derecho y para una situación concreta de equipo. Y no hubo ningún signo de humillación, al contrario, ni de menosprecio, y por lo tanto no tengo nada que objetar a ese tiempo muerto, como no lo tendría si hubiera sido al revés, pues si el tiempo muerto lo hubiera pedido Xavi Pascual con el Pau ganando por 9 en el Palau o viceversa.
Tampoco me hubiera gustado que lo hubiera hecho Salva Maldonado si el marcador hubiera sido al contrario, ¿eh? Ya lo digo. Es decir, si Estudiantes hubiera estado ganando de 8 quedando 12 segundos y pide un tiempo muerto Maldonado, le caen las mismas leches.
Claro, no, es que, claro, ¿eh? Es que es independientemente, o sea,
de quién lo haga.
Que, claro,
correcto,
que a mí, que es lo que te digo, que yo me declaro lasista. Soy muy de Lasso y de lo Lasso, de los dos. O sea, pero a mí me parece que se equivoca. Que yo comprendo, él no creo que lo haga con mala intención.
Yo no sé si tenía la cabeza ya en el partido.
Claro, no creo que lo haga con mala intención. Yo, evidentemente, es un tío que, efectivamente, pondera los valores del deporte como ninguno, porque lo ha sido, porque ha sido deportista y porque lo sigue siendo. Y no creo que lo hiciera con mala intención. Algo se le pasaría por la cabeza o algo vería que no le gustó para parar el partido. Pero tienes que ser consciente, joder, que está ganando el derbi en casa de tu rival y no puedes hacer eso ganando de 8 a falta de 10 segundos.
Bueno, tiene gente al lado, sino que también, claro, también se lo puede indicar, y seguro que en otra de estas, yo creo, en otra igual, digo, seguro que se lo piensa dos veces. Bueno, por inercia, vamos ya con el capítulo de competiciones europeas y con el
si
nombre.
Vamos de aquí un rato.
Está de un divertido, niño, lo de la Euroliga, está de un divertido.
Oye, que arranca esa primera de las 5 semanas.
No hace falta
fantásticas.
Que os diga que Baskonia es el rival más peligroso hasta ahora, es de nuestra liga y nos conoce.
Bueno, que tenemos.
Hay que tener cuidado, chicos, dentro de un rato. Os quiero 100% mentalizados y 100% enchufados.
Este se supone que es Pablo Lasso en versión giliana. Tenemos dos jornadas entre semana. La tercera de la Euroliga, martes.
¡Vamos dentro de un rato!
Real Madrid-Baskonia, por eso date prisa. Y miércoles, Estrella Roja-Barcelona. Y la jornada número 4, para los españoles digo, el jueves, Armani-Milán-Real Madrid y Baskonia-Olympiacos. Y el viernes, Barcelona Brose Baskets, pero bueno.
Time out. Ya que dices Estrella Roja, ¿sí? Mañana van a anunciar 2018 uh-huh. Final Four Belgrado con Bankarena.
Tiene rueda de prensa Jordi Bertomeu, ¿verdad? En Belgrado.
Con el alcalde de Belgrado, así que blanco y en botella.
Efectivamente. Bueno, Xavi Pascual, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué creéis? ¿Qué recorrido va a tener en el Panathinaikos? Arranco por ti, profe.
Bueno, va a uno de los pocos clubes con capacidad económica y con posibilidad financiera de darle un equipo a la altura de su currículum y a la altura de su nivel como entrenador, ¿no? Pau ha empezado muy dubitativo esta temporada. El Olympiacos le dio un repaso el otro día importante, de esos que duelen. Y creo que Xavi va a tener mucho trabajo por hacer. Pero bueno, lo más peligroso que creo que tiene, porque la presión hay en todas partes y alguien que ha estado en el Barcelona conoce la presión con P mayúscula, lo más peligroso que tiene, y vuelvo a reiterarlo, es su propietario, es Giannakopoulos Jr., que es tremendamente mercurial, es un hombre con, casi te diría, bipolar, ¿no? con muy poca vergüenza para imponer en el vestuario su doctrina, para meterse en el vestuario sin que le llamen, para hacer alineaciones, para en un momento de acaloramiento echar entrenadores, jugadores, en fin. En ese sentido es lo más peligroso. Pero dicho esto, y desde el respeto que da, el para mí Pau es el club en el que muy pocas veces hemos trabajado, además, y con el que no tengo una especial buena relación, porque a mí en Grecia se me identifica mucho como pro Olympiacos, y debo decir que realmente lo soy, pero creo que es un club muy serio en ese sentido, salvo el propietario que se le va la olla a veces, un club con una gran tradición. Va a tener, en principio, todo y más todos los recursos y más a su disposición, porque lo que sí es cierto es que Giannakopoulos, mientras apoya a un entrenador, es uno de los mejores propietarios que un entrenador puede tener. tengo muchas dudas de que con esta plantilla Pau pueda hacer algo, pero también entiendo que si Xavi pide refuerzo en un momento concreto de la temporada, Giannakopoulos se lo va a dar, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que dentro de la dificultad que entraña el estar trabajando 3 años seguidos, no en Pau, porque en Pau sí puedes trabajar 3 años seguidos, sino para Giannakopoulos Jr., creo que Xavi Pascual ha aterrizado en un club en el que va a tener recursos, es un club grande, es un club con una gran afición, y por lo tanto, dentro de las pocas posibilidades que le quedan a un entrenador de élite, salvo que quiera, tampoco está en la edad ni en su tiempo vital como para hacer un poco lo que ha hecho Aito, ¿no? De repente dar unas conferencias y trabajar un poco con los juniors de estudiantes. No está en eso, es un entrenador joven, tiene muchísimo futuro por delante y por lo tanto me parece que ha fichado por uno de los mejores clubes de Europa en ese sentido y que se corresponde mucho con su currículum vitae. Y yo entiendo que con un poco de suerte, porque en Pau necesitas también un poco de suerte, Xavi puede hacerlo muy bien porque es un excelente entrenador y además su estilo, su declaración de intenciones como entrenador cuadra mucho con el estilo de juego que le gusta mucho a Pau y a la afición del Pau. Por lo tanto, tiene prácticamente todos los ingredientes para triunfar y me da un poco yuyu el propietario.
Bueno.
El propietario, por cierto, me cuentan las malas lenguas que el día que se carga Pedulakis tiene una discusión subidísima de tono en el OACA. En el OACA ese día estaban entrenando jugadores del AEK y del Zolnik y estaban literalmente cagaos, escuchando la bronca que estaban teniendo Pedulakis y Giannakopoulos Jr. O sea, en fin, es solo un detalle de que, bueno, pues es un señor muy preparado y tal, pero bueno, entra a un vestuario de los árbitros y puede liar la Mundial, y de hecho en alguna ocasión ha liado también la Mundial entrando por la puerta. O sea, dicho lo cual, yo espero que tengan la suficiente paciencia para dejar trabajar a Xavi Pascual, porque esto no se arregla en un día, y máxime cuando te empiezan a venir las jornadas de Euroliga de 2 en 2. Es verdad que la Liga Griega le va a permitir un respiro, porque la Liga Griega está como está. Y entonces, bueno, pues te puedes permitir, digamos, trabajar más con el equipo porque tus partidos de fin de semana o de lunes tampoco van a ser brutales. Supongo que también le van a dejar fichar y retocar el equipo. Y bueno, yo creo que tirando de los, digamos, veteranos, entre comillas, que los hay, pues tipo, pues como pueda pasar Burusis, como pueda pasar Konfotsis, etcétera, etcétera, bueno, va a tener que echar mucha mano de ellos para sacar rendimiento a una plantilla donde, insisto, no sé cuánto margen de paciencia y de resultados. Y además, en el calendario de la Euroliga, como es especialmente cruel, le toca venir al Madrid dentro de un par de semanas, creo recordar, y el 2 de diciembre va al Palau. Es decir, que vamos, que no tiene ni el más mínimo respiro.
Llega mucha desventaja, ¿eh? Y tiene curro por delante de narices, porque yo creo que el Olympiacos está un paso y medio, si no dos por delante, ¿eh? Pero bueno, veremos. Pascual es un tío con mucha capacidad. Veremos a ver qué puede sacar de un equipo que, por otra parte, es lo que dice el profe. Si luego a la larga, si aguanta la situación, la endereza y tal, a la larga puede llegar refuerzo seguro porque dinero hay.
A mí me apasiona, os tengo que decir, esta nueva etapa de Xavi Pascual, que solo, y el solo, entendedme, solo conoce al Barcelona.
Sí, ha estado toda la vida ligada a su carrera al Barça.
La historia más reciente del Barcelona y exitosa pertenece a Xavi Pascual, con lo cual yo tengo ganas de verle fuera de un gran equipo como es el Barcelona, en otra gran entidad, pero en otro país, con otras circunstancias, a ver qué tal le va. Pero yo creo que alguno de vosotros ha dicho...
Son equipos sometidos a una presión brutal.
El concepto paciencia.
Hablo de Panathinaikos, hablo, por ejemplo, de Maccabi. Maccabi el otro día llega a un acuerdo y rescinde el contrato de su entrenador después de perder con el Real Madrid. Por cierto, Pini Gerson, que es una persona histórica en Maccabi de Tel Aviv, el otro día en el canal 5 de la televisión israelí se despacha, pero muy a gusto, contra Sonny Wims, al que acusa de ser el cabecilla del motín o de la revolución entre la plantilla de Maccabi contra el exentrenador. Es
y
más...
Tiene toda, Pilar, y tiene toda la, conozco la situación y tiene toda la razón del mundo.
Dice que hizo algo parecido a un CSK, pero que en su día la plantilla...
Es el que vocaliza el malestar, pero la plantilla desde el minuto uno estaba en contra de Edelstein porque sus métodos son, por decirlo de alguna manera, similares a los del sargento de oficial y caballero.
Madre mía.
Pensaba que ibas a decir Ivanovic.
Es que pone el ejemplo, y es verdad que...
Yo estaba pensando en la chaqueta poco, metálica.
Lo hace un poco reincidente, porque habla de... Sonny Wims hizo lo mismo en Moscú, y en Moscú, cuando estaba Aitor Emesina en el banquillo, y le cierra la boca. Dice, aquí lo que tendrían que haber hecho con Sonny Wims es taparle la boca. Esa es la frase literal de Pini Gerson.
Profe, para el banquillo de Maccabi, ¿algún inquilino de los que se pueda quedar a corto o medio plazo o no?
Van a buscar principalmente en Estados Unidos o entrenador americano. Uh-huh. Sé que van a hacer entrevistas con un par de entrenadores americanos. Hay uno por ahí, Greenberg, que entrenó a Hapoel Jerusalén y le hizo campeón, que siempre ha gustado en la casa. Es, por cierto, antiguo general manager del Portland Trailblazers y es uno de los candidatos. Pero bueno, también el Maccabi es muy dado a fichar gente de su historia y de su club, o sea que no me sorprendería que hubiera alguna sorpresa en ese sentido con algún exjugador del equipo. No he tenido, salvo que me han contado muy por encima la historia del vestuario con Edelstein, no he tenido tampoco mucho input últimamente con Maccabi, no hemos hablado con gente de allí. Espero poder dar más noticias en breve.
La semana que viene te pregunto. Por cierto, invictos en estas dos jornadas que se han disputado: CSK, Real Madrid, Armani Milan y Fenerbahce. ¿Algo de Pascual Gil?
No,
pero yo del Barça sí.
La curiosidad.
Vamos con Gil y después venga, Pilar.
La curiosidad de verle fuera de ese paraguas Barça. O sea, ya no solo
pero
lo que es Pau, el dueño del...
Gil,
sí.
El paraguas del Barça últimamente tenía agujeros, y Xavi se ha mojado mucho.
Ya. Pero
ahora de momento va a tener un pedazo paraguas de golf monumental. Pau, pero el problema, claro, es que el viento de Giannacopoulos Jr. es tan fuerte que en un momento determinado te quita el paraguas. Y lo que es peor...
Se convierte en un Matthew rápidamente.
Mientras que en el Barça simplemente te quitan el paraguas y te dan el finiquito, este encima te coge el paraguas y te da un paraguazo.
Te devuelve a la casilla de salida, ¿no?
Esa es la diferencia. Creo que ya más o menos tenemos el perfil.
Vale. Pilar.
Yo de todas maneras, vaya por delante, que me parece que siempre le ha faltado un pelín de perfil mediático en su época del Barça, porque si miráis lo que ha hecho Xavi Pascual en el Barça... es para ponerlo en un pedestal y no bajarlo en una década, por lo menos. Pero, bueno, en fin. El Barça, por cierto, iba a contar. Carlos Prunes, que es un agente argentino, reconoce una información que da un periodista argentino, que es Germán Beder, en el que habla de una oferta del Barça a Nicola Provítola. Nicola Provítola acaba de quedarse en San Antonio Spurs. Esa oferta es de hace unos días, no demasiados, antes de que San Antonio confirmara que el argentino se queda en el roster de la franquicia tejana. Insisto, que el Barça le había hecho oferta a Nicola Provítola y lo reconoce el propio agente. O al menos lo deja caer. Es decir, a ver, cuando digo lo reconoce, es que a lo mejor lo puedes poner en el mercado, no lo sé. Pero Carlos Pruna reconoce que hubo oferta del Barça a la Provítola.
Dicho queda. Al final el Barça, a la espera de Koponen, ha encontrado también en otro buen recurso la posición de uno para Brad Oleson. Bueno, profe, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Estaré encantado.
Cuídate.
Un abrazo a todos.
Adiós, Miguel Ángel. Venga, Supermanager. ¿Está onomatopeya de la gallina?
No. Cuando toca porque toca, o sea...
Ah, por cierto, como es la... Ya ni la careta, asume un poco la mira que pedimos que nos costó un dinero, hombre, dale.
La sección de Gil, que se la levantamos a ratos.
Una música especialmente diseñada para esta sección, después de ser emitida en el anuncio de Turkish Airlines. Bien, la semana que viene, por cierto, antes de que se me olvide, vamos a salir en lunes, no en martes. Martes es 1 de noviembre. Y queremos que...
Pero no por nada, porque el señor director quiere celebrar Halloween.
Porque en las sobremesas del martes yo quiero que escuchéis y degustéis tranquilamente Showtime.
Porque puede haber fantasmas en Showtime la semana que viene.
La cantidad de colegios que hacen día de libre disposición el 31 de octubre y tú tocando las narices.
Sí, Gil, no desaproveches los minutos que te roban. Dale.
Pilar, ¿qué te faltó? ¿Qué te falló?
Me falló Facu Campazzo, que solo hizo uno de valoración.
Correcto.
Eso fue el gran fallo. Si no, te voy a hacer una cosa. De todas maneras, tiene que haber sido una jornada barata. Porque sí, si yo con 167... Con
60.
No sé qué, soy tercera en la Liga de Showtime. Y entre todas las que estoy apuntada, que debo de estar apuntada en una docena, he ganado todas menos dos.
¿Y en una docena haces dos cambios?
¿Por qué
no? No, tengo un equipo apuntado en 12 ligas privadas.
Vale, vale. No, pensaba que tenías más equipos.
No,
vale,
no,
vale.
Solo tengo uno. No, no, ya. No tengo más que uno. El cerebro no me da para más, hijo. O sea, a ver, si, ni el tiempo tampoco.
Déjame, por cierto, que envíe...
Tiempo muerto.
Quiero enviar un saludo muy cordial a unos amigos, a Facundo Campazzo, también a Jelinek, a Barniani, sobre todo
a
Andrea Barniani. Y
es que si empezamos así, sí. Yo saludo muy cariñosamente a Josh Acoñón, 4,80,
a Acoñón,
a Isaac Fotu, 8,40.
Yo a Fotu se lo doy luego de tu parte.
Claro, es que,
oye,
es que
te
si
digo
empezamos
una,
así...
te digo una cosa, entre Acoñón y Acoñón, no sé con cuál quedarme, ¿eh?
Bueno, total.
Pero bueno, dale.
Por si hay alguno que no...
Oye,
de esto, estamos hablando
¿y
de
ese
que...
resucitar de Kyle Kuric, ¿qué me decís? Es que claro...
Bienvenido a la Liga Endesa de nuevo, Cal English, como temporero, por cierto.
Por cierto, Alejandro Mumbrú, cuestas 1.187.000, como me vuelvas otra semana a hacer 8.
Pero la siguiente libra Bilbao, tendrías un cambio más.
Bueno...
Oye, que tiene, oye, escuchad a Gil, que tiene muchos papeles, hombre, escuchad a Gil.
Por si alguien no se ha enterado, Pilar Casado y su Luquita Maravilla, terceros en la jornada de la Liga Privada de Supermanager, por detrás de Akbea y de Arsenal 19, que no sabemos si llevaban o no también a Facundo Campazzo.
Hizo uno, ¿eh?
Ya. Bueno, Facu, hasta el mejor escriba echa un borrón, Casado. Ya, vale, oye, ¿y qué te parece Brad Oleson? ¿Qué te parece Brad Oleson para esta jornada?
Calla, que yo de repente había hecho los cambios y de repente sale la lesión de Dolman a los 10 minutos y yo abriendo otra vez el ordenador para cambiar con el supermanager.
Eso es lo que tiene, hay que estar al filo de...
¿Traemos recomendaciones esta semana, Gil, o no?
Brad Oleson.
Ah, vale, ¿solo esa?
Bueno, es que las otras ya se me hacen un poco...
Es un poco repetitivas, ¿no?
Cuesta arriba, más que nada... No quiero volver a tropezar dos veces en la misma piedra, porque hay hombres del CAI ahí interesantes, pero es que van al Palacio. Claro,
descártalo. Luego, hay mucha gente que tendrá, porque suman el supermanager, aunque el equipo realmente vaya a 2-3, que es Edwin Jackson. Ojo que descansa Estudiantes el domingo.
Ahí está.
Cuidado,
Por eso. Y por mis tablas me dicen una cosa muy rara. Que a pesar de que visitan Valencia, hay que apostar por jugadores de Andorra. Yo no digo nada.
Pues yo vendí a Oliver Estevich.
Porque estaba tocado.
Y yo ayer iré.
Porque estaba tocado. Pero,
sí, claro.
Bueno, puntuaciones muy bajas, me parece a mí, en general, esta temporada.
Jornada muy baratita. Bueno, los unos de Campazzo y gente clásica, pues claro, no es normal que Beirán acabe con un 10 la jornada, por ejemplo. Cosas así, pero bueno...
Por cierto, la gota Sekulic, que lleva varias semanas también...
Pobre, se ha roto un tensor.
6, 8 semanas de baja, ¿eh?
Sí, a ver, primero, estaba, con perdón, jodido del pie.
Lleva tiempo, sí.
Le habían infiltrado. ¿Qué pasa cuando te infiltran? Que evidentemente cuando se pasa el efecto de la infiltración, ver las estrellas. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Haber dicho, mira, no puedo ni con el culo, no puedo jugar y paro. Y de hecho, el otro día frente al Hinky, en la Eurocup, le pitó la afición. Así de claro. Pero es que ahora tiene que se ha roto el tensor de la mano derecha. Ahora entre 6 y 8 semanas de baja. Así que Fuenlabrada tiene que buscar sí o sí. Tiene que buscar repuesto. Vamos a ver si de base o de qué.
Está movidito el tema en Fuenlabrada. Bueno, vamos cerrando programa.
Sayonara, baby.
Me gusta.
¿Y esto?
Bien. Es una innovación de Héctor García. Bien, me gusta. Bien. Por cierto, que antes recordaba las dos jornadas para los españoles de la Euroliga, Eurocup, jornada número 3. Se va al miércoles toda la jornada, como viene siendo casi siempre habitual. Los españoles, Dominion Bilbao Basket, Lietu Borritas, Zenit, UCAM Murcia y Unicaja Málaga, Bayern de Múnich. Descansan Herbalife Gran Canaria y Valencia Basket. Liga de Campeones de Baloncesto, jornada 2 de nueva creación, ¿eh? Miércoles, Iberostar Tenerife, Mornar de Montenegro. Por cierto, que buena victoria en el debut del conjunto de Chus Vidorreta en pista de un histórico como es el Cibona. Y también arrancan esta semana la Euroliga Femenina con el Perfumerías Avenida y la Eurocup, la segunda competición europea en importancia para el Unigirona, que se ha puesto líder en solitario de la Liga Femenina, después de 6 partidos, pleno de victorias. 6 partidos, 6 victorias. Y desde aquí, bueno, ya lo hemos hecho también en las redes sociales, pero el abrazo más cariñoso para nuestra Ana Cruz, ¿no, Parrita?
Sí, perdieron en el quinto partido en casa, la final, contra las Sparks. Yo te digo, no sé cuántos años llevo siguiendo las finales de la NBA femenina, pero ha sido de las más emocionantes de siempre, ¿eh? Un partido súper ajustado, quitando un par de ellos que tal, pero vamos, ha habido tres que se han resuelto por menos de dos puntos, y han ganado las Sparks de Candace Parker, que ha sido, yo creo, justa MVP de las finales. Y bueno, el año impar, las Minnesota Lynx de Cheryl Reed solo ganan en año impar, y era año par, le tocaba palmar.
Bueno, ¿algo más, Parrita?
Sí, una cosita, que empieza la NBA y se me había olvidado comentarlo
¿en
antes.
¿En serio?
Se me había olvidado comentarlo antes, algo importante. En la jornada inicial hay homenaje a Craig Sager en el Oracle Arena, en el partido de Golden State Warriors y San Antonio Spurs. Craig Sager, que para el que no lo sepa, es uno de los comentaristas más míticos de la NBA, de la televisión TNT, que lleva, ni se sabe los años, es el, para que os hagáis una idea, que no lo sepa, es el mítico que va con las chaquetas americanas de colores extraños.
Sí, pues lleva, ese Xavi Salamartín.
Lleva varios, sí.
No, la NBA.
Bueno,
vale.
Lleva varios años luchando contra la leucemia, ha recaído, ha vuelto a salir y tal. Y el partido de hoy, el inaugural en el Oracle Arena, es homenaje para él y para recaudar fondos para su asociación.
Buen apunte, Parrita. Buenas madrugadas, ¿eh?
¡Uf, qué bonito!
Adiós.
Joder, macho, con esas pedazos de redifusiones en demanda, en tal, en cual, macho.
Las cosas hay que verlas en directo.
Con el League Pass ahora, que podéis hacer zoom con la cámara que queráis.
Que si no pierden el aura.
Y partidos en realidad virtual.
El deporte hay que verlo en directo, que si no pierde el aura, ¿no? ¿Nunca habéis escuchado de lo del aura?
Mira, te quitas los anuncios, los tiempos muertos, tal, un partidito, dos horas menos.
Adiós, adiós, Laura, adiós. Pilar, ¿algo más? Adiós.
No, no, ya.
Hasta la semana que viene, lunes, sí, la semana que viene, lunes. Adiós, Gil.
Y con el número 20.
Adiós a todos. Cuidaros mucho, adiós, 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 adiós.